Gracias por escuchar la radio en la madrugada. Estamos en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias de verdad por hacer que este programa sea el más escuchado en la madrugada de la radio en España. Gracias de verdad por poner las calles. Mira, ahora mismo yo supongo que estarás de acuerdo conmigo en que los recuerdos felices de nuestra infancia y adolescencia son como, digamos, como esa brisa cálida que nos moldea en nuestra edad adulta. Y por eso hoy, por ejemplo, vamos a hablar de lo que más nos gusta, de lo que más nos esboza una sonrisa y también, por supuesto, lo que de algún modo pues nos ha llevado hasta el presente. Nos han acompañado en nuestras vidas series que se han quedado ancladas en nuestro corazón, que han marcado momentos de nuestra vida y tienen todas un sonido muy especial. Que con esta música te estás situando en el momento en el que veías esta serie de televisión. ¿Con quién la veía? La veía seguramente que en ese momento con papá y con mamá, en el cuarto de estar, o a lo mejor en el salón, quizá en la cocina, o a lo mejor si tenías suerte y tenías tele en tu habitación, cosa que en aquella época no era muy común, pues lo veías en familia. Y bueno, pues son historias, momentos de nuestra vida que aquí tanto nos gusta recordar en este programa de radio. Porque durante esta hora vamos a hacer un viaje de la mano de Sonia Mangas a través de su libro súper recomendado, ni más ni menos que por el mundo de la tele de la década de los 90 y de los 2000. Décadas muy presentes en toda la audiencia de Poniendo las Calles. Pero antes yo te quiero presentar a Sonia, que es una de las creadoras de contenido que más sabe de televisión, porque como ella misma dice en su dedicatoria, gracias a mis padres por no castigarme sin ver la televisión. Es verdad que en aquella época los padres a la primera de cambio nos dejaban sin tele, cuando a lo mejor lo que más nos interesaba era otros medios, pero nos castigaban con no ver la televisión, con el consumo de la tele. Y por eso ha escrito ese libro que nos presenta, No hemos salido tan mal, es como se llama esta obra. Bueno, pues en estas páginas la autora recoge toda la nostalgia que fue volcando en hilos en Twitter y del que hoy nos va a hablar aquí en Poniendo las Calles. Sonia Mangas, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Qué crack eres, ¿no?
Joder, bueno, pues muchas gracias, no sé.
Te lo digo en serio. Es que vamos a ver, viajar en el tiempo, viajar con lo que la gente ha vivido, es sinónimo de éxito y tú lo has conseguido.
Sí, la verdad es que son momentos de la tele que, bueno, me han acompañado, ¿no? Desde que era muy pequeña, demasiado pequeña incluso. He visto la tele desde que era muy, muy, muy pequeña. Y me apetecía recopilarlo, igual que lo hago en redes sociales, ¿no? El recuperar y el recopilar los programas y las series que nos han acompañado a una generación, bueno, a todas en concreto, pero más hablando de, bueno, de los millennials. Y nada, muy contenta con el resultado. Yo creo que ha quedado una cosa maja.
Desde el hombre, claro. Si no, no estarías aquí, Sonia. Oye, cuéntame un poco, quiero entrar un poco en lo personal. ¿Cómo reaccionabas cuando papá o mamá te decían, te quedas sin tele? ¿Eras de las que te cabreabas, dabas un golpe en la mesa, llorabas?
Sí, la verdad es que no me castigaban sin ver la tele y tenían muchas veces bastantes motivos, ¿eh? Porque tampoco era yo una niña que me portaba especialmente bien, era bastante bicho.
Anda.
Pero no, igual me castigaban más con otras cosas. Pero sin ver la tele decían, bueno, ya está, si así por lo menos está en silencio.
Ah, bueno. Qué bien, muy interesante. Sonia, es verdad que en aquella época, en esos años, hubo muy buenos programas. Estaba claro y ahí están y los recordamos y tú los estás reflejando en este libro. Pero también hubo auténticas fricadas. Todos consumíamos radio nocturna, radio vespertina, radio y televisión vespertina. Pero claro, yo creo que en definitiva no hemos salido tan mal, ¿verdad?
Sí, es un poco pues eso, lo que más se comenta la gente, los usuarios de Twitter en mis hilos, ¿no? Que dicen, ah, mira, pues cuando analizo los programas o alguna, bueno, las series más, no tanto, más los programas, que dicen, bueno, pues no hemos salido tan mal después de, pues de algunas cosas. Bueno, también era otra época y era otro contenido, pero sí, es un poco el resumen.
Sí, sí, sí. Claro, es que la tele de estas dos décadas lo que hace es coincidir con la, bueno, pues con la irrupción de las privadas, con un gran abanico de programas de entretenimiento que tenían que rellenar parrilla y, bueno, muchas veces lanzaban cualquier cosa. Pero yo no sé si crees que es la tele más loca que se ha hecho en la historia de la televisión, esa década que tú reflejas en este libro.
Yo creo que sí, yo creo que la década de los 90 y de los 2000, pues eso, con lo como has dicho, ¿no? Con la entrada de las televisiones privadas, había pues más variedad de productos, ¿no? Para ofrecer, y había de todo. O sea, era como, bueno, pues vamos a, yo creo que también estaban un poco probando, ¿no? A ver esto si funciona, a ver esto que no, traigo esto de otros países y tal. Uh-huh. Y bueno, pues algunos programas, bueno, fueron increíbles, otros pues igual quedaron un poquito, ¿no? Apartados en el olvido. Pero sí que yo creo que son las épocas en las que hay programas que más la gente se va a acordar, ¿no? A lo largo de los años.
Desde luego que sí. Vamos a recordar esta sintonía, esta música, que a más de uno le va a hacer feliz.
Si consigues alcanzar un campanario subido en 20 sillas a la vez,
si puedes navegar en un zapato,
¡todo a favor!
Poniendo como vela un calcetín,
¡viento en contra! Si consigues sostener en un palillo la casa donde vive tu mujer,
¡cuidado con los niños!
Si dices que en tu coche cabe el jefe,
la familia y todo un pueblo de Teruel.
¡Que apostamos! ¡Que apostamos! ¡Arriesga lo imposible y no des marcha atrás! ¡Que apostamos! ¡Que apostamos! ¡Cualquier cosa que inventes servirá!
En este estudio, a mi izquierda está sentada Sonia Mangas, es la autora de este libro No hemos salido tan mal. Todo esto parte de una idea que ha ido volcando desde los hilos de Twitter que fue publicando y que se daba cuenta que aquí había madera y que iba a tener mucho éxito, como está recogiendo ya en estos días, que lo estamos reflejando incluso aquí también en la cadena COPE. Aquí Sonia, por ejemplo, este recorrido por la telenostalgia, yo creo que tiene un gran trabajo de campo, porque yo no sé si ha sido un gusto o un tormento bucear por archivos de televisión. ¿Cómo te has documentado? ¿Cómo te has sentido?
Pues bueno, ha sido un trabajo, bueno, a veces muy bonito y a veces un poco que dices, madre mía, tengo que ver esto.
Ya.
Pero la verdad es que ha sido un trabajo muy, muy entretenido y en el que he aprendido mucho. Porque sí que, por ejemplo, pues en ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? Es un programa alemán, ¿no? Ahora que estamos escuchando la sintonía, sí. Que es el programa probablemente más famoso allí, que ha estado emitiéndose durante décadas. Uh-huh. Entonces, ver, o sea, de dónde vienen los programas, cómo han sido en esos países, cómo los hemos adaptado, ¿no? En España. He aprendido mucho, aparte de lo que ya podía saber, ¿no? De tele, que al final era pues a nivel de verlos, ¿no? Sí. Pero también un poco a la hora de estudiarlo, ¿no? Para reflejarlo, porque obviamente pues tienes que decir cosas con coherencia, no puedes invertirte claro, ahí las cosas.
Claro. Pero como para sentir en algún momento vergüenza ajena de lo que estabas viendo.
Bueno, había algunos programas que yo creo que sí que están un poco alejados, ¿no? De lo que podemos tener ahora a día de hoy, que se te quedan un poco como en shock, pero que en ese momento eran lo más. O sea, por ejemplo, pues el programa de Las noches de tal y tal con Jesús Gil en el jacuzzi, ¿no? Que dice,
es que también tú,
claro.
Es que te has ido al extremo, ¿eh?
No, te hablo de extremos. O sea, luego hay algunos sí. Que dices, bueno, pues tiene cositas que se pueden reformar, pero a día de hoy, ¿no? Para emitirlas, pero hay otras que dices, hombre, no, a día de hoy no se podría emitir.
Uh-huh. Quizás fue Telecinco la que más trasvasó esa barrera de un poco de, entre comillas, la decencia o, no sé, o la pulcritud, puede ser una buena palabra.
Yo creo que sí, yo creo que también pues venían muchos programas del Telecinque, ¿no? Del canal Cinque italiano, sí. y tenían esa manera de hacer tele, que de hecho la siguen teniendo ahora, a día de hoy, muchos programas italianos, pero entonces, claro, vinieron pues formatos y tipos de programas pues sí, un poco más festivos, llamémosle así.
¿No?
Sí, y sí que fueron un poco, ¿no? los que son más, pues sí, pues más festivos, más transgresores y los que más llamaban la atención en ese aspecto.
Desde luego. Yo te estoy siguiendo ya en tu Instagram, Sonia Mangas, me reconocerás por el pulpo-oficial.
Vale.
El pulpo-oficial.
Luego te sigo, pulpo.
Me encanta lo que publicas, me encanta lo que cuentas, pero claro, todo parte de la época de Twitter, que ya hiciste mucho ruido en ese momento.
Sí.
Ahí fue, digamos, donde comienzas a fraguar la idea del libro. No sé si lo recuerdas, pero, por ejemplo, para los ponedores, para la audiencia de este programa de radio, ¿cuáles eran los que mayor respuesta tuitera tenían? Con los que la gente más interactuaba y te decían, oye, que me mola lo que estás haciendo.
Pues el primero que hice fue uno del diario de Patricia, que comentaba a tres personajes que salieron en el diario de Patricia, cómo estaban, no a día de hoy, porque a día de hoy no había mucho material, pero sí igual hace poquitos años. Ese contenido y muchos contenidos que luego he ido haciendo en los hilos, yo antes, justo después de la pandemia, empecé a trabajar en un podcast que se llamaba Flamenca y Tapete, en el que yo tenía secciones de tele un poco nostálgica. Entonces, bueno, un podcast que no escuchaba ni veía ni día.
Dios lo ve todo.
Y bueno, es verdad. Pero aparte, no sé si tiene Twitter, bueno, sí, es Twitter,
sí,
¿no? Pero
Twitter
sí,
tengo,
es verdad.
Sí. Sí, el pulpo
pero es verdad que, bueno, mucho material que usaba en ese podcast lo pasé a Twitter, ¿no? Y para ver si funcionaba de esa manera. Y funcionó súper bien, pues eso, sobre todo contenido del diario de Patricia, El gran juego de la Oca, Next, ¿no? Que era un poco más ya millennial. Y sí, al final esos programas, el juego de tu vida, que era el juego de la verdad, el que dice verdad o mentira, ese también petó bastante. Pero la gran mayoría sí que funcionaban bien en general. O sea, no había ninguno que igual he puesto y dicho, uy, vaya mierda,
sí,
¿no?
Sí, vaya ladrillo que han metido. Pero no es verdad, o sea, claro, es que todo lo que estás contando en el libro realmente reflejaba lo que se vivía y lo que veíamos en ese momento en la televisión. Y yo creo que es el éxito y va a ser el éxito del libro de estas Navidades. Sonia, yo tenía muchas ganas de verte en persona. De hecho, cuando hablé con la gente que te coordina, dije, no, yo quiero que venga Sonia porque yo quiero comprobar que los ojos que veo sus redes sociales son verdad o no.
Son verdad, sí.
Acércate, acércate. Son de verdad.
Sí, pulpo.
Son de verdad.
Sí. Sí, de hecho, en invierno y en verano suelen cambiar, ¿eh? Depende del sol. Cuando hay más horas de sol son un poco más grises y luego si no son más verdes, pero sí, sí, son
es
así.
Que, bueno, cualquiera, por favor, que se asome a las redes sociales de Sonia Mangas para que puedan comprobar los ojazos que tiene, de que después de haber consumido tanta televisión no se le hayan puesto ya de color amarillo.
No se me han puesto ni blancos tampoco, se me han puesto claros, eso sí, pero...
Es verdad. Oye, el juego de la Oca, otro de los grandes programas de la época, ¿eh? De la OCAM. Claro, es que si nos damos cuenta, estas décadas dejaron unos programas de televisión de lo más variopintos. Había opciones, yo creo que para todos los gustos y para todas las edades. Tú comentas, Sonia, en el libro que hoy no se podrían volver a traer, sobre todo los concursos, porque serían programas como poco interesantes y poco atractivos. Además, contaban con un presupuesto impensable para la televisión actual. Por ejemplo, comentas en el libro que en el que apostamos, los artistas extranjeros no venían por promoción como ahora, sino que se les ponía un avión privado para la ocasión y venían con todos los gastos pagados, como si hacer un bolo viniesen a un país determinado. Yo no sé si ha cambiado mucho la forma de televisión en estos momentos, ¿no crees?
Sí, yo creo que sí, ha cambiado mucho ya, aparte de los presupuestos, que en los 90 eran increíbles, ¿no? Era una barbaridad lo que se movía. También el consumo televisivo ahora mismo es bastante menor. Entonces, yo creo que también las cadenas no tampoco les interesa dejarse tan una gran cantidad, ¿no?, de dinero como se hacía antes para un consumo y un beneficio igual que es bastante bastante inferior, ¿no?, al que era por aquel entonces.
Qué interesante todo, por favor. Es que claro, cada capítulo del libro siempre termina con una entrevista a un personaje que, bueno, durante esas décadas eran jóvenes que veían la tele y que todos coinciden en que, bueno, pues esta televisión se veía en familia y que a día de hoy, pues como que ya esto se ha perdido bastante. Pero se decía, venga, que empiezan los Serrano. Esas frases eran muy de familia y todo el mundo corría para juntarse en torno a la televisión.
Sí, sí, vamos, y llega tarde algún día por algo, que al final es como no te lo hayan grabado, te lo pierdes y o te lo cuentan o te lo has quedado así. Uh-huh. O luego si no te hacían spoiler en el cole al día siguiente, que eso pasa.
Es verdad. ¿Hay alguna serie que te hubiese gustado seguir y no la pudiese seguir en aquella época?
Pues es verdad que yo era muy de ver todo, pero pero algunas sí que no he seguido. Por ejemplo, no vi, que eso muchas veces mis amigos me dicen, ¿pero en serio no has visto Upa Dance? No vi en mi vida.
¡Anda!
Y me dicen, ¿pero no has puesto Upa Dance en el libro? Digo, es que no la he visto, no voy a ponerla. Y luego que no, Los hombres de Paco tampoco vi.
Bueno, mira, yo tengo unas discusiones con la familia de mi mujer, que no te lo imaginas, porque me dicen que cómo soy de los cuatro individuos que a nivel mundial no ha visto la serie Friends. Yo no he visto ni un solo capítulo de Friends.
Yo he visto algunos porque cuando estaba estudiando nos lo ponían en clases de inglés y nos ponían Friends en inglés.
Fíjate.
Y, pero es lo único que he visto de Next. De Friends. De Next sí que he visto mucho. De Friends es verdad que... Y luego hay un montón de, pues por ejemplo, Los Simpsons, ¿no? Que siempre yo siempre soy muy de hablar de referencias de Los Simpsons, que, sí. Que eso ahora dicen que queda como súper de mayor. Pero me da igual, lo voy a seguir haciendo. Pero hay gente que pone muchas referencias de Friends y yo siempre que, si no tengo mucha confianza, hago, ¡ah! sí. Yeah. Y digo, no tengo ni idea de lo que está hablando esa persona.
Y qué mal se pasa, ¿eh? Porque sí. Tienes que defender una posición que todo el mundo está defendiendo y que tú te sientes un poco alejado de todo eso, ¿eh?
Sí, sí. Pero bueno, intento salir del paso.
Es verdad. Bueno, lo importante es ser consciente de que, oye, si no lo controlamos, se asume y no pasa nada. Pero ahí, por ejemplo, Sonia, si, no sé, los millennials, por ejemplo, si te das cuenta, pasaron de ver Barrio Sésamo cuando salían del cole al Diario de Patricia. Ahí la cabeza, eso ha tenido que dejar alguna lesión cerebral, ¿eh?
Sí, por eso, pues el título un poco lo resume, ¿no? No hemos salido tan mal en general, o sea, luego alguna cabecilla pues habrá quedado un poco. Pero claro, no nos lo ponían tampoco muy fácil.
Yo en aquella época, yo trabajaba en Telecinco y coincidía muchas veces con Patricia por allí por los pasillos. Y siempre me decía, dice, todo se puede superar. Es decir, hasta ella misma le llamaba la atención lo que sucedía en su programa, porque era todo como surrealista, pero era real.
Sí, sí, sí. De hecho, el Diario de Patricia, antes estaba Esta es mi gente, ¿no? Patricia Gastañaga estaba en Esta es mi gente en ETV.
Sí.
Y muchas veces iba la gente de mi clase, no sé, eso se grababa en San Sebastián, y iba la gente de mi clase de público y alguno fue de entrevistado. Y yo decía, madre mía. Digo, es que encima van los más frikis. Y luego, claro, a los 2 años empezó el Diario de Patricia y fue como, joder, es que encima ahora van los más frikis, pero ya de todo el país.
Jolín, ahora igual me está patinando la cabeza, no sé si fue en Antena 3 o en
Antena 3.
En Antena 3, cuando estaba entonces en Antena 3, que hacía Maldita la Hora con Máximo Pradera, y me acuerdo que me decía en los pasillos, porque estábamos haciendo ensayos y grabaciones de falsos directos, y me decía, es que hoy lo hemos vuelto a superar, porque le llegaba gente muy friki. Y, bueno, ahí se dio a conocer, yo creo, que los talk show, ¿no?, que se pusieron muy de moda.
Sí, porque al principio los talk shows sí que estaban un poco, pues, contando, ¿no?, pues igual anécdotas más normales, ¿no? Pues unas anécdotas más de gente un poco más normal, pero es que desde que empezó, yo creo que un día fue un friki y dijeron esto. O sea, yo
esto
no,
sí,
sé,
¿no?
No sé cuál fue el primero que fue, pero yo creo que desde que fue un friki dijeron por aquí, porque esto nos va a dar una chicha y la que dio.
No. Es que gracias a ese tipo de cosas se generaron los zapping, los programas de zapping.
Sí.
¿Eh?
Sí, sí, no, y los programas de Zapping, además, lo bueno que tenían es que te daban, recordar programas que igual habías visto y te habían encantado, y luego otros de autonómicas, por ejemplo, había uno en Canal, no sé cómo se llamaba, Canal 7, uno de Leticia Sabater, que se pegaba la 7, era de Madrid.
La 7, de Madrid.
Eso es. Entonces salía, había un programa que presentaba Leticia Sabater que los invitados se pegaban entre ellos, obviamente estaba guionizado, pero eso salía mucho en los zappings y decías, mira, ves, es que esto no lo puedo pillar desde la tele de mi casa, ahora ya con
Sonia,
la televisión
espera,
se puede
espera,
ver.
Espera, despacio, o sea, ¿estaban guionizadas las guaspas que se daban?
A ver, yo creo que sí. O sea, es que la máquina de la verdad era un secador de pelo, de peluquería. O sea, ya contando con eso.
No me lo puedo creer. Que en aquellos momentos la gente nos poníamos delante de esos programas porque nos lo tragábamos todo.
No, hombre, yo creo que el Diario de Patricia tenía su parte, vamos, que ellos eran
guionizado.
Así. El tema, ¿no? La temática de cada programa era, pues, se hablaba de un tema. Luego que es que en esa época había gente que le gustaba un minuto de fama. Entonces, todos los frikis querían su minutito de fama.
¡Qué gozada!
Sí.
Sonia Mangas, poniendo las calles en la cadena COPE, en el programa líder de audiencia en la madrugada en toda España. A ver esta música, a ver esta sintonía, a ver si alguien sabe de lo que estamos hablando. Si te das cuenta, con estas sintonías, con el recordar esta serie de cosas a través de la televisión, le estamos quitando a la audiencia 20, 30 años de encima.
Sí.
Y de verdad, esto es una sesión de peeling, ¿no? Directamente. O sea, le estamos metiendo botox a nuestras neuronas y se están diciendo, joder, que tú también estabas ahí. Y esto mola. A ti te tiene que hacer sentir bien, Sonia, lo que estás generando en la gente que te sigue, ¿no?
Sí, además, suelo tirar mucho de efemérides, de cuando empiezan algún programa, ¿no? Cuando hace tantos años que empezó tal programa. Y me gusta recordarlo y me gusta marcarlo hasta que veo los años, que hace cuántos han estrenado, ¿no? Y dices, ¿qué? que hace 30 años de esto y me acuerdo, oh Dios mío, ¿no? Es como estoy un poco ya mayor, pero sí, al final es que, ¿ves? Escuchas esta sintonía y sabes perfectamente lo que es y como las que hemos escuchado anteriormente, ¿no? Es como, es que está, y te lleva a momentos o te lleva a recuerdos.
Sí, te sitúa en un momento de tu vida. Incluso te acuerdas de la colonia que usabas en aquella época. Porque tú, por ejemplo, ya que estamos escuchando esta sintonía, ¿tú eras más de a salir de clase, de compañeros o de física o química? Te lo digo porque estaban ahí siempre las tres series luchando entre sí.
Sí, yo era muy de salir de clase, eso es verdad. O sea, si tengo que elegir de alguna de las tres, sería más a salir de clase. Pero física o química me pilló ya un poquito más mayor. Entonces, no empatizaba tanto. Pero compañeros, sobre todo, yo estaba obsesionadísima, yo quería ser Valle en la vida.
¿Qué dices?
O sea, era como, vamos, yo quiero ser Valle, pero como ser, sí, un poco chungona, ¿no? Pero
me
parecía, sí, no sé por qué, pero me parecía como muy guay, que era como una tía muy guay. Y luego al salir de clases que en esa época ya estaba en el instituto, entonces por las tardes tenía libre y al salir de clase iba a ver a salir de clase.
genial. Venga, vamos a hacerle trabajar al cerebro. Por favor, siguiente sintonía, a ver si nos situamos en qué es lo que está sonando y dónde estábamos en aquella época.
De un rascacielos del cielo de Nueva York, vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Ya sabía que aquel día era el final. Ahora tengo mucho más. Rojo, negro, paro, impar, por fin la suerte trae un as. Y un cristal para mirar y una pared para colgar. Siete caras sonriendo en una foto de carnet. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad.
No hemos salido tan mal. Es el libro que nos está presentando hoy su autora, Sonia Mangas. La cual nos está quitando 30 años de encima con este libro tan maravilloso y tan, oye, tan original a la hora de, oye, formular un regalo para estas Navidades. Esta fue una serie también histórica, Sonia. Aquí nos estás tocando otra vez en el bebé.
Sí, Los Serrano. Es que Los Serrano fue, yo creo que fue la última serie que igual hemos visto en familia. Puede
posiblemente,
ser.
Posiblemente, sí.
Sí, o sea, lo que estábamos hablando antes de, pues antes nos juntábamos tal día, tal hora, todos juntos. Yo creo que Los Serrano fue... ya, el fin de todo eso.
Se acabó con ellas, ¿no?
Yo creo que sí.
Es una pena. Sonia, por ejemplo, luego grandes comunicadores, si te das cuenta, hay muchas sintonías de radio que también se han quedado en el corazón de las personas. También lo estamos descubriendo y recordando en el día de hoy de programas de televisión. Y también sonido perfectamente de programas que están muy vinculados a determinadas presentadoras.
Bienvenidos a Gran Hermano, bienvenidos, como les decía, a la vida en directo.
La vida en directo, gran frase para definir lo que fue un programa de la telerrealidad, que podríamos definir perfectamente. ¿Cómo viviste? ¿Cómo conociste? ¿Cómo fue eso de Gran Hermano?
Pues fue, yo creo que fue un antes y un después en la tele, ¿no? El género, el reality. Yo lo viví a tope, o sea, yo creo que como mucha gente en toda España...
¿Te enganchaste?
Sí, de hecho, a día de hoy sigo viendo Gran Hermano, ¿eh? No me oculto. Es verdad, ¿ves? O sea, no me importa. No lo veo con la misma intensidad, que igual lo puedes ver. También es verdad que cuando tienes, pues yo qué sé, eres adolescente, de repente un concursante se convierte en tu ídolo, ¿no? Que es un poco extraño. O sea, ahora lo veo y lo veo como de... Bueno, está ahí en la tele, lo veo por, yo qué sé, por ver algo. Pero sí, la primera edición también, pues es que también los personajes, o sea, eran diferentes, o sea, son gente que no sabía lo que iba, que eran mucho más frescos, ¿no? Había más
ingenuidad.
Claro,
la gente no buscaba lo
nuevo
que busca la gente de hoy.
Te lo vendían al principio como un experimento sociológico, ¿no? Para atraer a otro tipo de públicos que ya estaban catalogando ese tipo de género de telebasura. Entonces, la verdad es que fue un pelotazo. Fue un pelotazo la primera edición de Gran Hermano. Y pues no sé, a mí me gustó, ¿eh? O sea, lo que es... todo lo que se generó con Gran Hermano 1, ¿no? Las primeras ediciones yo creo que estaban bastante bien porque todavía tenían como un poco esa inocencia los concursantes. No sabían tampoco a qué se iban a... Porque ahora la gente dice, mira, pues me hago influencer, ¿no? Gano seguidores, me hago unos bolos y gano un dinerillo. Que dices, pues muy bien, hijo. Pero es verdad que la gente del principio pues no sabía lo que iba. Y de repente se convertía en la persona más odiada de España y decía, ¿pero qué he hecho? ¿Sabes? Pero dices, bueno, pues que te están grabando grabando 24 horas.
La gran apuesta de José Velasco con Zeppelin Televisión, el poner en marcha este programa, que arrasó, o sea, arrasó literalmente, y que ha marcado muy mucho pues la senda que luego continuó a través de la televisión. Ya prácticamente para finalizar, Sonia, que no te quiero quitar más tiempo, este programa también creo que arrasó en la televisión. Claro, los concursos como el juego de la Oca o el Grand Prix o el que apostamos, también ahí un poco se puso en marcha el primer bulo, ¿no? Sin que existieran las redes sociales. No sé si te acordarás o no, el bulo ese del perro, de la mermelada de Ricky Martin, que era muy goloso y que le gustaba comer en cualquier momento cualquier cosa, ¿verdad?
Sí, lo de Ricky Martin en sorpresa, sorpresa. Además es que cuando lo recordé en Twitter, contestaba mucha gente y decían, no, pero que no era mermelada, era paté. No,
era
es
paté,
que era
bueno,
no sé
nocilla,
qué. No, es que según la comunidad autónoma decían que era una cosa. O claro. Sea, eso yo me di cuenta y dije, ah, vale, muy bien. O sea, en mi círculo era mermelada, que era eso mermelada. Yo creo que era lo clásico.
Bueno, y cuando el que te lo estaba contando decía, no, es que mi primo lo ha visto.
Sí, o la vecina. O
exacto.
Me dijo la vecina, la ha dicho
exacto.
Mi madre. Yo me acuerdo que estábamos en el cole y me dijo, vino una amiga corriendo y dice, que me ha dicho la vecina, que la ha dicho mi madre, no, que ha visto a Ricky Martin, porque ella era súper fan de Ricky Martin en ese momento. Y
sí.
Yo, ¿qué dices? Sí, no sé qué. Y mi madre preguntando, ¿pero has visto? Es que no lo hemos visto. Que sí, yo tampoco, pero lo dijo la vecina. Y era como, ya...
Que es más golosa. Qué barbaridad. Bueno, pues, y en aquella época no había fachosfera, ¿no? Cara, que dicen que todo lo genera la fachosfera. Y realmente era la magia de la población, la magia de la sociedad, que de repente se inventa bulos.
Claro, no, es que eso viene de un bulo que es un, creo que, no sé si es norteamericano, está en el libro recogido, o canadiense, es que hay como varias variantes de eso, que ya lo hacían con lo de, con un perro y con crema de cacahuete en este caso, porque crema de cacahuete es más de allí.
Ya,
entonces, claro, sorpresa, sorpresa, en el 99 crema de cacahuete aquí no se llevaba mucho, ya no iba a ser creíble.
Pero, qué grande.
Pero es como uno de los bulos, que como tantos que hay, que es como muy típico de decir, ¿no? En algunos momentos de, pues, creo que era desde el año 1920, imagínate.
Madre mía.
Entonces,
madre mía.
Bueno, pues alguien dijo, pues venga, lo meto aquí con Ricky Martin y el perro, ¿no?
Qué grande, por favor, qué grande. Sonia, me quedo sin tiempo, pero yo quiero que te vayas con buen sabor de boca de este estudio, de la cadena COPE, de Poniendo las Calles. Para mí eres un referente, ¿no? Porque a mí toda la gente que toca la nostalgia...
Joder, muchas gracias, Pulpo.
Te lo digo de verdad,
qué
o sea,
guay.
Nos quitas años de encima, nos trasladas ilusión, recordamos dónde está, con quién estábamos y encima lo cuentas muy bien. Yo te sigo desde hace mucho tiempo, para mí es un honor que hayas venido a este programa de radio. Así que yo te pido, por favor, Sonia, que todas las cosas que se han quedado por contar del libro, que nos guardes otra cita y que antes
claro.
De que lleguen los Reyes, pues te pases por aquí y
claro
que charlemos
que sí.
Un ratito más, ¿vale?
Vale, perfecto, cuando queráis.
Vale, los artistas y los invitados cuando se van siempre dicen, yo también soy ponedor.
Yo también soy ponedora, ¿no? Ponedor. No
exacto,
sé. No sé.
Ponedor, ponedora,
vale.
Lo que corresponda,
sí.
Claro. Sonia, pues te vamos a disfrutar mucho en tu libro. De verdad que ha sido un placer tenerte aquí en este estudio. Cuídate muchísimo.
El placer es mío. Muchísimas gracias.
Gracias. Sonia Mangas, una experta en televisión y sobre todo de ilusión y de recordatorios, que este libro lo tenemos que tener sí o sí para vivir y recordar, joder, los grandes programas de televisión, cómo vivíamos la televisión hace unos cuantos años y realmente sintamos la suerte que hemos tenido. No hemos salido tan mal. Sonia Mangas, hoy aquí, en Poniendo las Calles.